Muy buenos días, 9:03 de la mañana, este día martes 18 de abril. Le saluda Cristian Camus, muy bienvenido a Información Privilegiada, acá junto al señor director Juan Pablo Larraín Medina. ¿Cómo está usted?
¿Cómo le va, doctor Cristian Camus de Gaña?
Aquí estamos, muy bien.
Qué bueno, lo veo que viene fresco.
Natural después del postre.
Uy, qué antiguo eso.
Sí.
Pero lo veo bien, como que él ha tenido un contacto con la naturaleza.
Más o menos, siempre, ¿no? Siempre. Mira, lo que me tiene contento ahora es que acá me voy donde los amigos de Ducati a Codegua.
¡No!
A subirme una motito, un rato.
¿En serio?
Sí. Así que ahí mañana le estaré contando al licenciado, creo que me toca mañana, ¿no?
Lo voy a sorprender, doctor, pues yo.
Ah, ¿de nuevo?
Así es.
Ah, qué bueno. Oye, bueno, los bancos han estado exponiendo resultados, todo más o menos dentro de lo esperado. Goldman Sachs falló, pero no ha tenido mayor importancia. Los bancos con las tasas de interés más altas ganan más plata, entonces los reportes han estado bastante buenos. O sea, prestan a mayor tasa, mayor spread a mayor tasa. Eso es lo que pasa con el negocio bancario. Y bueno, ahí también siempre hay una confusión, hay que averiguar cómo le ha ido en el negocio de la renta propia también, porque este tipo de banco mezcla banco de inversión con la banca comercial. Que Banco of America es un banco también más comercial, que también estaba...
Tiene dos patas el Banco of America, Banco of America Merrill Lynch.
Sí, pero más...
Merrill Lynch es banca inversión. Y
sí, pero Goldman Sachs es como más banca de inversión,
sí,
pura.
Exactamente. Pero esto es más universal.
Acuérdate que Merrill Lynch lo tuvo que recibir Banco de América en el minuto álgido del 2008.
Así es.
Que se estaba preparando para desaparecer. Hasta
y
que...
mantiene las dos marcas. Sorprendente, con la cantidad de años que han pasado, mantiene las dos marcas. Comercialmente.
Es que Merrill Lynch es una marca.
Y Banco de América en Estados Unidos es.
El Banco de América, claro, ¿qué vas a querer?
Totalmente.
Y al parecer también esta crisis de semicrisis financiera, este temblor financiero que tuvimos durante la última semana, ya tiende a ser a la normalidad. Los mercados están en una zona como, digamos que como paralela, como recuperándose, como diciendo, ya veamos las noticias que nos traen los resultados, concentrémonos en lo que va a seguir la economía en términos de la inflación, de la tasa de interés. Ya no hay bancos quebrando. Acá en Chile ya se empieza a sentir normalidad, señor director. Ya por lo menos una aprobación de un proyecto de 3.000 millones de dólares. Es una muy buena noticia,
por
que
fin,
creo que la dieron ustedes ayer.
Por fin. No, fue al final.
¿Cuánto tiempo ya tramitándose los bronces?
Fue al final del día, muchísimos años, y había sido rechazado por el CEA. Y lo bueno de esto es que la señal que se da, y fíjate que creo que en un muy buen momento, porque se está desarrollando en Chile esta semana la reunión del CESCO. CESCO es como la reunión mundial de todos los productores de fundamentalmente de cobre. Están todos en Chile reunidos, y creo que una muy buena señal de que el Estado de Chile finalmente da el vamos a una inversión muy importante, en la que además tiene beneficio el Estado, porque Codelco es dueña del 20% de Anglo American Sur. Que es parte de este negocio, de esta expansión que va a tener Anglo American a través de su yacimiento Los Bronces, que está parte de Los Bronces, es Camino Farallones.
Sí.
Y entre las mejoras que va
hay
a tener.
Hay que seguir derecho ahí, eso sí, antes de ponerse a subir, ¿o no?
Ante las curvas.
Sí.
Y lo que va a pasar ahí es que, entre otras cosas, va a tener que hacer un mejoramiento muy importante
de los caminos.
De los caminos.
Pero no hasta Farallones.
No. Hasta, me imagino que hasta la parte que se produce la bifurcación. Pero además hay una serie de beneficios, hay un cambio de calefactores en Santiago tremendo. No me acuerdo ahora de memoria la cantidad de millones de dólares que son, porque el plan total es por 200 millones de dólares
de mitigaciones.
Creo que son 85 millones de dólares, si no recuerdo mal.
¿En qué?
Cambio de calefactores que eran a leña, que se ocupan con calefacción... en mal estado o que no se puede ocupar en Santiago, pero se ocupan igual. Bueno, le van a poner un sistema
ahí en la zona de la Rayán,
muy muy eficiente, la zona oriente de la zona oriente más carenciada de Santiago, y que va a tener un sistema mucho más limpio, además, Yeah. Así que son buenas noticias.
Bueno, son 3.000 millones de dólares que son nuevos.
3.500 millones.
3.500 millones de dólares que son nuevos.
De paquete, fresquito.
De paquete. Y tenemos pendiente también el proyecto más grande, que es Dominga. Que ese...
Así es. Y hay pendientes 10.000 millones de dólares que están arriba de la mesa de la gente de HP, que está esperando...
También 10.000 millones de dólares.
Y está esperando que se esclarezcan ciertas cosas, por ejemplo, el royalty.
Sí, oye, bueno, también aprovechamos esta canción de volar como un Ícaro, volar como Falcon Asset Management, que tuvimos la reunión el viernes, señor director. Muy interesante reunión con...
Hiciste una pregunta incluso.
Sí, ahí dice
dos. Conectado nomás.
Hice pregunta y contrapregunta, Andrés Velasco. Ahí te voy a contar lo que pregunté, pero... Y bueno, viene ahora alguien de Falcom, ¿no? Juan de Dios, creo.
Viene Juan de Dios Irauen.
Bueno, ahí vamos a conversar más al respecto. ¿Cómo están los mercados, señor director? El dólar que
estaba bajando el dólar, te lo voy a ratificar, yo lo vi en 7.95 hace muy poquito rato, sigue en 7.95, está cayendo casi 5 pesos, ayer estuvo los 800 pesos, si está en 7.95 claramente muestra la caída de 5 pesos, las materias primas, el dólar, el cobre sube levemente 0.18% y los petróleos planos, están el WTI en 80.8 y el Brent en 84.6 dólares el barril. Y en materia de bolsas, sonríe, un día que sonríe porque Europa está entero en verde o en azul y los futuros en Estados Unidos están en terreno positivo.
Oye, esta noticia también de Apple con Goldman Sachs, no la revisaba en detalle, pero me hizo pleno sentido que un gigante tecnológico lleno de caja, por lo tanto lleno de garantías de performance, entre a este mundo de las cuentas corrientes con pago de tasa de interés de 4.5%, lo que en Estados Unidos es una muy buena tasa.
¿Buena tasa?
Es una buena tasa, o sea, comparada con la tasa que se ofrece acá, que al final es una tasa real cero en sí, a nivel mundial casi. O sea, un 11 que te dan acá versus el 4 que te dan allá, más o menos casi cero la tasa. Pero la masividad que tiene Apple, la cantidad de operaciones que uno hace ahora a través del teléfono, ¿no? La cantidad de aplicaciones que han desarrollado los bancos en sí, no veo una... Veo en una asociación de Apple a nivel mundial con Goldman Sachs como algo que va a empezar a pasar. O sea, los distintos bancos quizás se van a juntar con distintas tecnológicas que tienen todo este know-how, saben cómo explotar la información, más que los bancos incluso.
Y tienen incluso hasta mejor llegada con los clientes. Empiezan a ser más masivos que incluso que los bancos, que son tremendamente masivos. Entonces, tecnología más cliente, bueno, entrégame tú el know-how financiero y hacemos un buen deal.
Sí. Entonces hace sentido. Capaz que terminemos todo en Apple, en la manzana, en ese tipo dominados por esa matriz, que al final el dios va a ser Steve Jobs. Y el representante acá va a ser Tim Cook, el número
representante
uno
en la tierra.
El representante en la tierra de Apple. Y Apple, yo veo que... Yo, la verdad, tuve un cambio desde Apple a Android y me ha resultado bastante mal.
A mí no me gusta Android.
Me ha resultado una tragedia.
Lo intenté una vez y a las dos semanas devolví el Android. No me acostumbré, por lo menos a nivel de teléfono. Ah, y tengo computador Apple y tengo iPad. Estamos haciendo publicidad gratis, pero no vamos a cambiar. Las ventas mundiales no son Apple con esto. Pero...
No. Bueno, ¿qué más, señor director? ¿Qué más podemos comentar al respecto? La recuperación de China va por buen camino, nos dice nuestro amigo aerodinámico. Hoy van a reportar Netflix, muy interesante. Bueno, Goldman Sachs y Bank of America. Tenemos acá que el Comité de Ministros aprobó esto de los bronce. Y la moneda interviene propuesta de ley corta y SAPRES tras oposición del oficialismo a fórmula del MILSAL. Siento como el gobierno, no sé, en un sentimiento, señor director, lo siento como un poco, como no sometido, sino que como, ¿cómo se dice cuando uno ya asume que no va a poder hacer las cosas? Un poco frustrado.
Ese es un buen concepto.
Un poco frustrado. Un poco frustrado, ya sé como que el presidente en su postura ya como que está manejando la cosa, como que ya no está llegando acá, te las traigo, Peter, tranquilamente. Y para mí el misterio de la Analía Uriarte también es algo por resolver, ¿eh? Ojalá esté bien de verdad de salud, porque esa ausencia tan larga.
Un mes va a ser. Un ministerio es muy importante, pero un mes.
Es un mes que está la mayor pega.
Y esto es consecuencia del COVID, ¿eh? ¿Son
retazos del COVID?
Pareciera ser por lo que comentaban ayer desde Balazo.
¿Qué tipo de retazo? Yo no sabía nada.
Hay alguna gente que ha estado con consecuencias de que. No sé cuál es el diagnóstico médico, pero parece que le falta un poco de aire, como que fuera. Yo me imagino como el asma, fíjate que. Y yo he estado estos días con eso también, ¿eh? No muy grave. Y que dije, capaz que haya tenido COVID y no supe. Pero estoy con una tos pegada hace mucho rato y no estoy resfriado. Estoy con una tos seca y como que me falta el aire.
¿Y a ti te dio COVID?
Que yo sepa, no, pues. A lo mejor me dio y no supe nomás.
No, a mí no me dio, parece. Bien, vamos a las menciones para ir con nuestro invitado. Hoy día empezamos más temprano, a muy buen horario.
Mira tú, qué bueno, a ver si se repite.
Todos los jueves de abril con 40% de descuento en Burger King y Auto King. Exclusivo pagando con tarjetas de crédito y débito Santander. 40% de descuento en Burger King mañana. Así que guárdese hambre para mañana.
Está bueno eso.
Burger King con... ¿A ti te gusta más el King o el...?
Me gusta más...
¿El Whopper o el...?
Me gusta más el McDonald's. ¿Sabes por qué? Por la compañía. ¿Por qué?
¿Por las papas fritas?
Me gusta la Coca-Cola, no me gusta la Pepsi.
Ah, pero en King dan Pepsi.
No, dan Pepsi.
Ah, ya.
Dan Pepsi.
Ya está bien.
Oye, Falcom es una empresa de asset management independiente, cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Bueno, EconoRent Car Rental ha sido premiado. De todas las personas que arriendan en el aeropuerto de Santiago, que son muchísimas, han elegido EconoRent como el mejor rentacar del año 2022. O sea, la gente que lo ha usado y ha usado distintas compañías dice que EconoRent es la mejor. Premio entregado por rentalcars.com, la página más importante de arriendos de auto en el mundo.
Namías tiene nuevamente oficinas en Las Condes y la Dehesa, con entrega inmediata y una oportunidad única. Arriendos con opción de compra full flexible, la fórmula que ustedes quieren. Cite hoy e ingresa a transformatunegocio.cl.
Y hoy día usted puede hacerse cliente de Mercado G, y al ser cliente y en su primer depósito le van a agregar un extra de 10%. O sea, ya tiene 10% extra y a partir de ahí puede usted transar peso, dólar, índice, commodity, de todo en MercadoG.com.
La diferencia entre trabajar para vivir y vivir para trabajar es una tiny home. La instalamos en 90 días donde tú quieras. Son casas modulares de diseño sustentable, de alta eficiencia térmica, terminaciones de gran calidad. Vive sin límites, búscanos en tiny-home.cl, una empresa de Patagual Home.
Oye, viste que Mercado Libre ahora también tiene al mundo inmobiliario, a través del portal inmobiliario. Son los nuevos controladores de... Es importante medio. No está acá en la mención, pero me enteré.
Buena.
Me enteré hoy día en la mañana. Así que Mercado Libre con Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Y sabías que las automotoras eran parte de los sujetos obligados de la UAF, que es la Unidad de Servicios Financieros? Con RecCheck automatiza y digitaliza todos los procesos para cumplir con las nuevas obligaciones. Contáctalos en reccheck.com.
¿Ya estamos? Está nuestro invitado.
Estamos
en línea, Juan de Dios ¿cómo se pronuncia?
Irawen.
Head de Estrategias de Inversión de Falcom Asset Management. Muy bienvenido, Juan de Dios, muchas gracias por atender este llamado, y vamos a conversar algo parecido a lo que hablamos en la reunión del viernes, ahí con Falcom, que es qué está pasando con los mercados internacionales, cómo podemos ver una luz al final del túnel, o ¿cómo lo están viendo ustedes ahí en Falcom, Juan de Dios Irawen?
Hola, buenos días a todos. ¿Cómo buenos están días. Ustedes por este espacio? Mira, como lo hablamos el otro día, nosotros lo que vemos es que todo te está indicando que ya estamos cada vez más cerca del final del túnel, como tú decías. Aquí la gran pregunta es cuándo y a qué velocidad nos acercamos a ese final. Los datos de inflación y de empleo que se publicaron en Estados Unidos, por ejemplo, te muestran una desaceleración, pero siguen en niveles altos todavía, y eso también da pie a, por ejemplo, lo que sigue insistiendo la FED, y habló ayer uno de los miembros del comité, es que ellos necesitan datos más contundentes o más claros para empezar a bajar la tasa de política monetaria fuera. Pero sí nos parece que es bastante claro que vamos camino a eso. La gran duda, como decía, es cuándo y además en qué magnitud. Y eso el mercado también está como bien, no sé si perdido, pero ajustando sus expectativas constantemente. O sea, llama bastante la atención de que en menos de una semana el mercado estaba esperando 75 puntos, en total 75 puntos de baja este año, después de un alza de 25 puntos. Y ayer revisaba y ya está esperando solo 50 puntos de baja, después de 25 puntos. O sea, el mercado está en una constante también ajuste en esas expectativas.
¿Y son expectativas que tú crees que se van a ir consolidando hacia una luz al final del túnel? ¿O todavía hay riesgos importantes que nos pueden no solo detenernos, sino que volver atrás?
O sea, no se pueden descartar que la inflación se vuelva más persistente. O sea, todavía, y por eso también eso justifica el mensaje de la Reserva Federal, de que mantienen un discurso agresivo, porque todavía existe el riesgo de que la inflación se escape de las manos o se vuelva algo más persistente. Pero sí se muestra una desaceleración. Entonces, para nosotros, el escenario más probable es que ya estamos camino acercándonos al final de este ciclo de restricción monetaria. Pero evidentemente quedan todavía temas que te hacen, o que no te aseguran, y que te hacen dudar de que si la inflación va a ser algo más persistente o no. Nos parece que uno de los temas importantes, y que es una novedad, y por eso es nos genera como incertidumbre y una novedad con respecto a la historia económica, es lo que está pasando con la oferta de empleo en Estados Unidos, por ejemplo. No sabemos cómo se va a resolver eso, porque hay ciertos cambios estructurales en la fuerza laboral que no son fáciles de ajustar rápidamente, y no sabemos cómo se va a solucionar. El hecho de que una parte importante de la fuerza laboral de mayores de 55 años salió por la pandemia y no volvió, o no ha vuelto todavía a la fuerza laboral, bueno, no sabemos qué va a pasar ahí, o cómo se va a solucionar, o si va a ser necesario que se solucione, y va a bastar con que caiga la demanda de empleo, es decir, la demanda por las empresas por empleados, que eso está cayendo, y eso es una buena señal, y eso reafirma nuestra idea de que nos estamos acercando al final del túnel, porque la demanda por empleo está cayendo, sigue en niveles altos con respecto a su historia. Sigue sobre 9 millones de solicitudes o de puesto de trabajo, pero venimos de niveles de 11 millones hace 6 meses atrás, o sea, se está ajustando.
Oye, me da la sensación, Juan de Dios, que este ciclo restrictivo ha sido súper corto, ¿no? Históricamente, como que lo partimos, lo empezamos y como que se quiere terminar inmediatamente, porque, bueno, no ha sido tan caro como otros ajustes, pero ha sido corto. Esa sensación me da a mí.
Pero ha sido intenso, o sea, las alzas han sido bien potentes. Se subió la tasa muy fuerte en muy poco tiempo. No sabría decirte cómo han sido exactamente los otros ciclos, pero yo creo que es el único homologable en velocidad, no necesariamente en tasa final, fue lo que pasó en los principios de los 80 con Volcker. El 30 llegó a tasas más altas, pero la velocidad en que se subió era similar.
Claro.
Eso al final del día debiera generar costos, pero como tú dices, extrañamente por el minuto no se están generando esos costos. Pero sí hay como atisbo de que va a empezar a transmitirse también esto, y eso ayuda un poco a lo que pasó con el Silicon Valley, de que las restricciones al crédito se están empezando a ver, y los bancos debieran de empezar a costarle más financiarse. Eso es algo también extraño, de que también puede explicar de por qué ha costado que se ajuste esto, junto con los ahorros que tenían los hogares, es que los bancos no le ha subido fuertemente su costo de financiamiento, los bancos grandes. Pero ya empezó la competencia, o sea, ayer anunció Apple que su los fondos que están depositados en su billetera electrónica administrada por Goldman van a pagar más del 4% de interés. Eso es muy por sobre lo que ofrecen los otros bancos comerciales. Entonces, al final del día, eso va a obligar al resto para poder conseguir financiamiento, subir sus tasas. Eso va a restringir también aún más el crédito, y con eso se restringe la actividad.
Y de ese sentido, Juan de Dios, ¿crees que va a seguir esta acción que decían que los bancos comerciales iban a hacer la pega en algún minuto de la FED, producto de la crisis que hubo con la banca regional de Estados Unidos, donde la FED ya no necesita seguir subiendo la tasa ni mantenerla alta por mucho tiempo, sino que es por las restricciones propias de los bancos en la entrega de créditos producto de la crisis?
Es que al final del día, así es como actúa la política monetaria. Actúa a través de los bancos. Actúa en parte a través del canal del crédito, que son los bancos.
No, está bien, pero la razón de actuar esta vez iba a ser distinta. No necesariamente porque la Fed iba a tener las tasas altas por mucho rato más, sino que producto de la crisis, de lo que pasó, los bancos se iban a poner más restrictivos por ese motivo y no necesariamente por la tasa que había subido la Fed.
Sí. Ese era un argumento y efectivamente nosotros creemos que tiene que tener algún efecto. La pregunta es cuál es la magnitud, y el mercado, cuando recién fue esto y no se sabía la profundidad y la expansión de esta mini corrida bancaria, por así decirlo, internalizaba que iba a ser prácticamente, no iba a ser necesario subir más la tasa a ese nivel. Pero con el paso de los días, y se vio que esto fue bastante acotado, que el regulador contuvo esta mini corrida bancaria bastante bien, ya el mercado ha venido internalizando que tal vez esa restricción de créditos que iba a tener naturalmente los bancos por este miedo a problemas, no va a ser tan alto, tan fuerte, perdón. Entonces eso es lo que ha hecho que las expectativas de tasa, de alza de tasa, y después de baja, vayan cambiando desde el último mes. Y cada vez se están esperando menos bajas de tasa en este año.
Juan de Dios, la inflación es el mayor enemigo, la mayor inquietud todavía a cómo se llama, resolver por parte de la economía. También está el tema del ritmo de la recuperación china, lo que al parecer ha tenido bastante conforme en los mercados viendo el precio del cobre, que está arriba de $4. Entonces, esta inflación que de alguna forma u otra partió así fuertemente cuando partió el conflicto entre Ucrania y Rusia, y ahí se elevaron los temas de energía, y fue como un one-off, porque ya el petróleo como que se estabilizó en los $80. Entonces, desde ahí, desde Falcom, ¿dónde pueden venir esos problemas que siga la inflación siendo un mal que no lo podemos sacar de encima?
A ver, puede venir por el lado de servicio. Si el mercado laboral no se ajusta, especialmente si no se ajustan los salarios, es esperable que la inflación por el lado de servicios no se vaya ajustando. Lo que se está viendo, que era el gran tema dentro de servicios, que eran los arriendos, que habían subido fuertemente, ya hay bastante consenso, te diría, del mercado, y se están dando los datos que es cosa de tiempo que deje de aportar inflación en las medidas oficiales de inflación. Pero queda todo el mundo de servicios ex arriendo, que también se ve a la baja, pero si el mercado laboral no se ajusta según lo esperado, ahí puede tener algo de ruido, o algo de poca ayuda a baja la inflación. Otro factor que podría afectar, pero yo creo que en menor medida, es el petróleo. O sea, no hay que olvidarse que hay algunas tensiones ahí entre la OPEC y el resto del mundo. Hace poco anunció un recorte bastante importante en producción, y eso hizo saltar el precio del petróleo el último mes, y eso hizo también que los bancos, en general los bancos de inversiones, estén estimando tal vez un precio del barril en torno a $100. Siempre, no hay que, yo creo que nunca íbamos a hacerse mucho eso, pero al final del día ahí también puede haber un riesgo si es que la OPEP decide seguir recortando. Y hay un problema más geopolítico que nada. O sea, el gran acuerdo que tenía Estados Unidos con Arabia Saudita de protección por petróleo se está debilitando. Y a pesar de que Estados Unidos está pidiendo implícitamente mayor producción, Arabia Saudita no se la está dando, y ahí podemos ver algo de ruido, pero debiera ser transitorio eso, y no nos preocupa tanto. Y también hay que tener en consideración, que es otro tema, y lo vamos a ver al final cuando lo decían los bancos centrales en general, es que hay toda un cambio estructural por esta tendencia del fin de la globalización, y que va por el lado de que va a generar este efecto de ir acercando las líneas de producción cercano al lugar de consumo. Por ejemplo, el cambio de las fábricas de China a México, y ese tipo de cambio, que es esperable que generen más inflación de manera estructural. Entonces, las metas de inflación, que son implícitas en el caso de Estados Unidos, del 2%, es posible que la Reserva Federal diga, mira, yo voy a tolerar no un 2% de inflación, sino que un 3%. Y dado que ya llegamos al 3, vamos a empezar a bajar tasas. También existe esa posibilidad. Entonces eso también puede ser de que, a pesar de que la inflación se vuelva algo más persistente, igual veamos bajas de tasa.
Sí. Oye, esta noticia, Juan de Dios, que lo de Apple con Goldman Sachs, ¿ustedes lo evalúan como algo que puede ser estructuralmente un cambio en el mercado, relevante en el mercado, en los mercados financieros, o no? Porque acá, pensando así en voz alta, o sea, con las corridas bancarias que pasaron en su minuto, si uno llega y dice, oye, voy a depositar en Apple con Goldman Sachs, me va a pagar un 4% sin riesgo, puede que alguien decida decir, oye, ¿sabes qué? Toda mi plata que tengo en el banco, mejor la voy a meter ahí, que me paga mejor Apple. Y no, nadie cree que Apple va a quebrar o algo así. No, no hay. Bueno, o sea, al ver la noticia, como que uno dice, oye, Apple debería incluso subir la acción de Apple así fuertemente.
Es que lo que pasa es que Apple está haciendo algo que diría extrañamente que no estaba pasando y que debería haber pasado en Estados Unidos. Al final, cuando la tasa, y qué es lo que ha pasado acá en Chile, o sea, cuando la tasa de política monetaria es alta, los bancos finalmente se van a tener que, su costo de fondeo es mayor, y en Estados Unidos no estaba pasando eso. En Estados Unidos su costo de fondeo iban al mundo retail y no les pagaban nada, a pesar de que la Reserva Federal le estaba cobrando más del 4%. Entonces lo que está haciendo Apple simplemente, yo creo que es más sincerar el costo de fondeo de los bancos, y efectivamente eso puede ser un desafío para los bancos. Los bancos reportaron, han estado reportando utilidades en Estados Unidos, y ha sido muy por sobre lo esperado, y la explicación de principalmente ese muy por sobre lo esperado en los bancos grandes es porque su costo de fondeo ha sido muy bajo hasta el minuto, y eso, bueno, va, yo creo que debiera de transferirse con el tema de competencia al resto de los bancos. Los bancos van a tener que empezar a ofrecer más tasa para poder competir con Apple, pero eso es lo que debiera de generar el esperable. Siempre puede haber cosas que no se sabe, pero es esperable que lo que va a generar es que los bancos van a ganar menos plata, pero hay que pensar de que puede ser un problema estructural para los bancos grandes. Es más difícil, siempre puede pasar, pero pasaría si es que los bancos no reaccionan a este cambio y lo que tú dices, le sacan toda la plata a todos los depósitos de una vez. Yo creo que los bancos van a reaccionar por eso mismo, porque además ahora es mucho más fácil pasar la plata de un banco a otro.
Oye, Juan de Dios, y a raíz de la crisis que vivimos y este problema de regulación diferenciada entre los grandes bancos americanos y los bancos regionales, aquí, ¿cómo se va a regular esto? Que, bueno, está Goldman Sachs, que es el banco regulado, pero ¿qué pasa con esta incorporación de Apple? Es un actor que no está regulado bajo las normas del mercado financiero.
Sí, pero al final del día todos estos depósitos no son en Goldman y
son 100% en Goldman.
Están asegurados por la SDIC, que es el regulador, el que asegura depósitos. Okay. Por lo tanto, lo máximo que además recibe Apple es $250,000, porque el máximo de la garantía, no recibe depósitos por más pesos.
Y solamente en Estados Unidos por ahora.
Sí.
O sea, y hay que tener la tarjeta Apple.
Sí, efectivamente. Entonces, yo creo que por ese lado están bastante como resguardado.
Sí, yo fuera bancario estaría preocupado un poco, ¿eh?
Por, o sea, el tipo de actor que está entrando.
Sí, o sea, es como, ¿te acordás cuando Amazon iba a entrar al mundo de las farmacias? Sí. Cuando Amazon iba a entrar al mundo financiero.
Me quieren morder el negocio.
Claro. Entonces, son fenómenos que también quizás no pasan de una vez, pero lentamente pueden de alguna u otra forma hacer un cambio estructural en el negocio bancario. Eso es lo que estamos viendo de cierta manera, aunque ahora no tenga el efecto, aunque ahora ya no es una cuenta corporativa porque solamente recibe, solamente te digo, en entre comillas, $250,000, y en ese sentido ya está acotado solamente en Estados Unidos, pero pensando en que Apple es un actor totalmente multiglobal, planetario ya, puede ser una amenaza. O sea, dentro de la amenaza en el negocio, ¿hablo una amenaza o una oportunidad? No sé, pero algo va a pasar ahí.
Sí, o sea, lo que te decía, obligar a los bancos o al final del día van a perder la gracia que tenían de fondearse tan barato. Si el año pasado era absurdo el costo de fondo de los bancos comerciales, porque tenían todo este mundo retail que estaba un poco fuera, que no está muy al tanto, entonces seguía depositando su ahorro en el banco de siempre. Pero ahora con el cambio tecnológico, que es mucho más fácil transferir fondos de un banco a otro, que ahora entró Andrés, que es más, bastante más famoso. Habían bancos que ya estaban ofreciendo tasas incluso mayores que lo que ofrece Apple, pero no es lo mismo que te lo diga Apple que te lo diga un banco regional en un estado, en medio de Estados Unidos. Entonces, efectivamente, eso va a generar competencia.
Perfecto. Bien, señor. Muy bien, Juan de Dios, muchas gracias por esta conversa. Juan de Dios Iragüen, de Falcom Asset Management, muchas gracias.
Gracias a usted.
Adiós, muy Juan
bien.
De Dios.
Que estén muy bien.
Adiós, Juan de Dios, fue como redundante.
Sí, pero valga la redundancia.
Yo conocí a un Juan de Dios que era medio mal portado, le decían Juan del Diablo.
¿Sí? Sí. Yo creo que todos los Juan de Dios se portan muy bien.
¿Sí?
O sea, te deberían no? después poner Juan de Dios, quizás, después de que nací.
Porque, Jesús.
¿Ah? Jesús.
Pero fuerte ya ese nombre, ¿eh? En la vida.
¿Jesús?
Sí, bueno.
Sí. Más se usa como María Jesús también.
También, sí, hay más.
No conozco ningún Jesús.
Yo sí, a uno. Y tengo una sobrina, María Jesús.
Ah, María Jesús, sí.
Seca, va. Buena, debe estar escuchando el programa, ¿sabes? Buena para qué. No, para seco estos temas.
Pues, allá, sí. Buena para la finanza.
Sí, po.
Muy bien. Ya. Bueno, hablando de bueno, software integral Book, integral de gestión de personas que permite llevar la felicidad a toda la gente que trabaja contigo al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita belargauca.cl.
En Cenegocia digitalicen el proceso de compra de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de las compras. Digitaliza las compras de tu empresa con Cenegocia.
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias es una alternativa de inversión atractiva y eficiente. Sus contratos de renta en UF y a mediano plazo provienen de sus inversiones en bodegas, oficinas y comercio. Le permite generar flujos estables para sus aportantes. Invierta en Independencia.
Bueno, doctor, tú te vas a ir a Codebo ahora, ¿no?
Sí, a manejar una Ducati.
¿Y cuál vas a manejar?
La Scramble. Me gustaría también dar una vueltita en una Panigale. También podría ser en la más clásica.
Qué lindo, ¿ah?
Sí.
Te envidio.
Sí.
Bueno, la Scramble te puedo decir que
está más barata ahora. Está con promoción.
Está con una oferta maravillosa con financiamiento, así que quedan pocas unidades. Los invitamos a que se den una vuelta.
Y hay 1.000.000 de pesos para comprar equipo también, ¿no?
Además.
Bien. Estamos.
¿No te quedan más? No. A mí me queda una más, doctor.
PwC.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visita pwc.cl. Ahora sí.
Bien, estamos con Rodrigo Lobo, gerente general adjunto de FISA, que organizan la Expo Min. Primera pregunta, porque me trajo una nostalgia gigante este nombre, la FISA, Feria Internacional de Santiago. Sigue siendo lo mismo, ¿no? Ahí en el terreno FISA o...
Efectivamente, hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Gracias por nuevamente por la invitación. Sí, efectivamente, FISA sigue siendo, y la FISA que ustedes recuerdan y que nosotros recordamos, aquí nos estamos mirando las caras, parece que tuvimos la misma
para
el colegio, el mismo panorama del colegio, y yo soy de Viña, así que nos traían para acá al colegio de los padres franceses, y sí, y el año pasado retomamos la feria, hicimos en nuestro nuevo parque, el Parque FISA, que está en la ruta 68, cerca del primer túnel.
O sea, está más allá todavía. Si uno viene desde el sector oriente o céntrico,
exactamente.
Santiago está más hacia, porque esto quedaba camino a Melipilla, todavía no era ruta 68.
Exactamente, eso. Quedaba en otro lugar, y hoy día nosotros, hay una historia más larga, pero finalmente estamos en el Parque FISA, que lo importante hoy día, tenemos un centro ferial, que queremos que se transforme en el centro ferial de la ciudad de Santiago. Tenemos ahí más de 23 hectáreas de terreno, 7.000 estacionamientos. Hemos hecho una bonito trabajo y una inversión importante para poder recuperar ese espacio que está, no quiero dar el nombre de lo que había antes ahí, pero efectivamente hoy día ustedes recorren, van por la ruta 68, va camino a Viña.
¿Qué es lo que era la Cuca? No.
La Broadway.
Exactamente. Yeah. Exactamente.
Bueno, andá cerca. Ah. Bueno, doctor, se maneja mejor en la noche que yo.
Yo nunca fui, así que soy, me declaro inocente.
Ah, yo fui. Ya no me acuerdo cuántas veces, pero fui.
Oye, pero espérate, esto ya no es, la FISA históricamente fue de la SNA, esto ya no es, ¿quiénes son los dueños de hoy día de FISA?
Hoy día sigue siendo, somos socios del grupo GL Events, que es el a quien yo represento también, somos un grupo francés que llegó a Chile, uno de los número uno del mundo en la organización de eventos. Ejemplo, los Juegos Olímpicos que se acaban de hacer en Qatar, fueron hechos por nosotros, los Panamericanos de Lima, ahora estamos muy involucrados los Panamericanos aquí en Chile también. Tenemos tres verticales de negocio, una es cierto los centros de convenciones, hoy día tenemos dos, uno es Metropolitan Santiago,
el ex Casa Piedra.
Así que los dejo invitados desde ya, que pueden visitarnos. El otro centro es el Parque FISA, que ya les acabo de comentar, un parque, un tremendo espacio, hay una piscina preciosa ahí, y vamos a estar ahí los cuatro días de la ExpoMin. Y la otra son las ferias. Y nosotros somos socios con la SNA en FISA, y tenemos hoy día más de 10 ferias, grandes ferias como la ExpoMin, como la Edifica, que hacemos con la Cámara de la Construcción, Aguasur, en la segunda feria acuícola más grande del mundo, lo mismo ExpoMin, en la segunda feria más grande del mundo, y eso me gustaría conversar con usted hoy día porque realmente no lo sabemos.
Oye, ExpoMin, que lo hagan, que es la próxima semana, ¿no es cierto?
Exactamente,
el 24. Que lo hagan empalmado con lo de Sesco, que es una reunión muy importante de la minería, está pensado, me imagino, ¿no? ¿Buscan que la gente esté aquí o fue una casualidad?
Mira, fue una casualidad y efectivamente con Sesco estamos, de hecho yo mañana voy a la cena de Sesco, conversamos, estamos alineados con ellos, sin embargo, no es lo ideal tener dos semanas porque nadie tiene tiempo para estar dos semanas en viajar y llegar acá a Santiago y estar dos semanas acá, entonces lo que tratamos es de, para el próximo año alinearnos mejor, esto es producto de actividades de afuera de Sesco, que no pudimos separarnos un poco más en las dos actividades, pero al final del día creo que fue una buena coincidencia porque están hoy día los temas de minería en la mesa y eso creo que sirve para juntar todo el ecosistema. En estas dos semanas va a ser mucha minería en Sesco y después en ExpoMin.
¿Qué rockstar vienen? ¿Número uno de BHP? ¿Número uno de...? ¿Quiénes vienen de gente así relevante en la minería mundial?
Mira, hoy día yo te puedo contar respecto a esta exhibición que es la 17 de ExpoMin. Estamos marcando un hito porque es la versión, quizás va a ser la versión más importante. Tenemos 13 mineras participando, eso nunca había sucedido. Hay mucho proveedor de minería, ¿cierto? Pero en mineras, compañías mineras, eso no sucedía y este año sucedió. Ahí tenemos, te cuento, que va a estar el primer día de la inauguración, está invitado el presidente de la República, estamos esperando que nos confirmen. La ministra de minería es la presidenta de la feria. Y respecto a las compañías mineras, están todos invitados y hay un panel en la tarde que parte a las 16 horas, donde está el presidente de Collahuasi, el presidente de BHP, la ministra, está apoderando ese panel el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, está el presidente de Anglo American y...
¿Qué está feliz hoy día? Después de la aprobación de ayer, ¿después de cuántos años?
Así es.
Una buena noticia para el sector finalmente, en el marco de esta feria.
Sí, son buenas noticias y yo, no porque sea parte interesada al negocio, sino lo que estamos haciendo hoy día en Chile, en esta feria, yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo que hay que cuidarla, porque es un evento de categoría mundial. Yo estuve en Toronto, en la feria, la PDAC o PDC, que es una feria de exploración que hay en Toronto, en un centro de convenciones, donde hubo una cantidad de convocatoria, 30.000 personas, y cuando yo hablo de ExpoMin, que tiene entre 50 y 70.000 visitantes, no lo pueden creer. Y eso es lo que hacemos en Chile, somos capaces de tener una feria minera de ese tipo, y es lo que hoy día es la imagen que proyectamos al mundo. Hay mucha información, hay 35 países participando, va a ser entretenido, así que yo los dejo invitados de dos maneras para que nos puedan acompañar. Son cuatro días intensos, todos los días son entretenidos, todos los días hay actividades, tenemos un congreso internacional con más de 100 speakers, de la tarea mundial de las principales compañías mineras y proveedoras de la minería.
Rodrigo, para ser rentable el recinto de FISA, que está en la Ruta 68, uh-huh, hay que darle movimiento. ¿Cuál es la oferta de ferias en el año?
Sí, bueno, hoy día la más importante, sin duda, que es esta ExpoMin. Tenemos la feria FISA que va a ser en noviembre, que tú me preguntabas respecto.
Fecha histórica, era la época de la FISA.
Exactamente, y la vamos a retomar el mes de noviembre. Y me queda la Expo Seguridad también, que es una feria que tenemos que hoy día también está.
No puede estar más de moda, pero en boca.
La Expo Seguridad no la deja entrar a nadie. ¿Ah?
Sí. No, pero es importante. Sí, efectivamente. Pero toca la coincidencia. Minería hoy día está en la mesa el tema. Y seguridad también. Y tenemos esas dos ferias más. La feria física, que está muy entretenida. A fin de año, donde queremos una feria B2C, ¿cierto? Donde queremos
que vaya el niño.
Vaya la familia, pero también mucha tecnología, los gremios que puedan presentar su oferta de
Habían animales siempre,
también.
Era muy bonita esa parte de la FISA, ¿eso se va a recuperar también?
También la estamos recuperando, bueno, ahí somos socios con la SNA y ahí también nos ayuda mucho. Tenemos una feria que se llama, este año que se llama CEFIA Agrotech, una feria de alimentaria y agrícola, así que también tenemos esa actividad esto en el año. Hay muchas más que también hacemos otras partes de. No todas son ahí. Tenemos algunas ferias que las hacemos en Metropolitana Santiago también, pero las más importantes diría yo que es ExpoMin, Expo Seguridad y Seguridad Expo, me van a retar de la oficina.
De seguridad.
Seguridad Expo y Feria FISA que.
Ya, pero van a venir con el correr de los años más oferta de feria. O sea, cuando uno mira los grandes centros feriales en el mundo y se vienen mal a la cabeza los españoles, que son los que conozco, tanto la Feria de Barcelona como el IFEMA de Madrid, uh-huh, tienen feria prácticamente, no sé, el espacio que queda para desarmar y armar la otra.
Exacto, mira, tenemos nosotros como grupo en Chile tenemos 15 ferias. Son obviamente separadas en sus años, pero este año las ferias grandes son las que te acabo de decir. El próximo año tenemos la feria Edifica también, que es una feria de construcción que también va a venir muy, muy interesante. Y otra feria, por ejemplo, la Expo Naval, que es una feria de la industria naval, la hacemos en Valparaíso. Son las más importantes que en este momento recuerdo, como son 15, pero como estoy hoy día, la verdad que estoy muy metido a la ExpoMin. Pero sí la Edifica es la feria que el próximo año va a ser la feria grande. Y además, bueno, el parque no solamente es para hacer ferias, sino también actividades culturales, actividades también de otras ferias que puedan venir de otras partes de Chile y el mundo. Es el parque ferial de la ciudad de Santiago. Santiago se merece un parque ferial de categoría mundial. Y eso es lo que el grupo está haciendo hoy día aquí en Santiago. Y bueno,
¿dónde la ExpoMin?
La ExpoMin es en Parque FISA, como te digo.
Ya.
Donde tú estuviste cuando chico. Efectivamente, está la Ruta 68. Un
poquito. No, la Broadway. El antiguo que iba ahí en Melipilla.
Este año es ahí, es un poquito
el
antes.
Espejo era en realidad.
Claro, un poquito antes del peaje, del primer túnel.
Y ahí. Se llevaron la torre esa grande que tenían de metal, ¿o no? Que estaba en el.
La torre de la CAP.
¿Ah?
La CAP la auspiciaba muchos la CAP, años.
Sí. Sí.
Y uno se juntaba a la torre cuando se perdía.
Sí, y
lo bueno que tengan un ícono, ¿ah? ¿Eh? Bueno, tener un ícono.
Mira, no me acordaba.
Hablen con la gente sin consulta a ver si replican el Costanera Center.
Claro. Pásame el dato y yo perfectamente. Yo hablo con ellos al tiro.
Oye, bien, mucha suerte en todas estas ferias, sobre todo en esta que está partiendo con el pie derecho, la ExpoMin 2023, con 35 países participantes.
Exactamente, tenemos 35 países, tenemos más de 1000 expositores. Es una feria tremenda.
¿Y los chinos vienen?
China está fuerte, tenemos un pabellón de ellos de más de 200 metros de pabellón. Es impresionante, tenemos 17 pabellones, tienen que ir a verla. Y saben lo que otra cosa que es importante, que cuando sale la economía, lo que hace esta actividad el turismo regional, que le llamamos, es ustedes cuando viajan a otro país se gastan $80 diarios por persona como turista.
Mucho
un
más.
Un turista, tú, quizás tú más, pero un turista de este tipo de reuniones que se llaman, gastan sobre $200 diarios. O sea, hoy día los hoteles están copados, las líneas aéreas están copadas, tenemos una actividad, nos hemos preocupado de facilitar la llegada con buses, tenemos una parada de Transantiago ahí, también una feria muy sustentable. Nos vale la pena visitarla, es una feria, una tremenda feria, y va a estar, como te digo, las máximas autoridades de este país.
¿Gratis?
No necesariamente, porque hay que parar esa feria y un esfuerzo. Pero es algo muy, muy
simbólico.
Y también nosotros nos preocupamos de llegar cortesía a la gente que más le interesa este tema. Pero tener 1,000 expositores en Santiago en 4 días es interesante.
Perfecto, Rodrigo. Mucha suerte. Estamos conversando después de alguna otra feria. Y qué bueno que esté este evento y qué bueno que estemos con eventos presenciales, que volvamos a la normalidad. Y esta es una muestra más.
Así es. Muchas gracias también por la invitación.
Bueno, si estás buscando invertir en una propiedad, lo a ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista. Perdón. Vamos y volvemos.
Buenas. Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Tu empresa está obligada a reportar a la UAF? ¿Ha sido fiscalizada? RegCheck es la mejor solución para cumplir con la regulación UAF, proteger la reputación de tu negocio y directores, agilizar procesos comerciales y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. Fintechs, inmobiliarias, factorings, AGFs y más de 150 clientes en Latinoamérica confían en nosotros. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más transparente y sostenible. RegCheck.com.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
¿Dónde prefieres trabajar? ¿Donde los jefes son figuras inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿En una empresa que solo piensa en su propio beneficio o en una donde los beneficios son para ti? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Donde te consideran un recurso o una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en buk.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
¿De vuelta? Para ver qué está pasando en el mercado a esta hora con don Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien pues. ¿Qué nos dice? Estaba partiendo bien el mercado en la mañana, ¿sigue bien hasta ahora, no?
Sí, por el momento sigue bien. Está impulsado por reportes corporativos, principalmente de la banca, que vivía Bank of America, reportó beneficios por acción.
Así es.
Subiendo un 18% year on year y revenues subiendo prácticamente un 13%. Así que en general se mantienen relativamente positivos los mercados. Sin embargo, los futuros de Bank of America estuvieron mucho más altos, abrieron cerca de un 2%. Incluso ahora recién los vi cayendo un 1%. Así que en general hay alta volatilidad. Yo creo que en gran medida lo que estamos viendo en los bancos norteamericanos ya fue incorporado por el reporte de JP Morgan en la finera de la semana pasada, que reportó un EPS subiendo un 56%, con ingresos subiendo un 25%. O sea, en general, lo que vemos en el sector financiero, que es el foco de atención después del colapso del Silicon Valley Bank, es que hasta ahora el problema bancario se acota solamente a los bancos más bien regionales.
De acuerdo. Oye, y en el dólar también cayendo, ¿no?
El dólar 794.36 está cayendo un 0.78% o 6.22 pesos. Abrió en 858, el máximo fue en la zona de 801 y el mínimo estuvo en la zona de 793. Concuerda con un track record del cobre hoy día subiendo levemente un 0.17%. Ayer leí un reportaje en el Mercurio sobre Simon Hunt, que él espera, que es un analista importante en el global de las materias primas, y él cree que el cobre podría caer alrededor de un 30% a la zona de 2.7. Está interesante leer el reportaje por los argumentos que tiene, sin embargo yo discrepo un poco. Nosotros aquí en la oficina creemos que el cobre no debería caer tanto, lo vemos bajista pero no tanto, porque el argumento que tiene Simon Hunt es que el principal foco de atención debería ser una alza sostenida y vertiginosa al petróleo, y eso no va a ocurrir mientras Estados Unidos no restrinja la producción.
De acuerdo. Bueno, Felipe, clarísimo. Nos reencontramos la próxima semana. Chao. Que te vaya muy bien, ¿eh? Bueno, ahí estamos con Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders. Cuando son las 9:58, hoy día partimos a la hora y entregamos la verdad a uno, gentleman. Convertido, ¿eh? Realmente. Ya pues, a la José Ríos y Fernando Zavala los espera a la 1:30. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 9:00 de la mañana en Información Privilegiada. Buenos días.